qué bella es la patria, qué diversa y al mismo tiempo qué unión sentimental. Mientras uno más la recorre, más la quiere. Al terminar ayer unos días de intensas sesiones de trabajo en la ciudad de Cali, me preguntaban por el amor a las regiones colombianas y le contestaba a ese periodista: uno, por más que piense, nunca quiere suficientemente al papá, nunca quiere suficientemente a la mamá. Uno, por más que crea que sí, nunca quiere suficientemente a la patria. Hay que vivir más integrado con la patria, más metido en sus problemas, más inmerso en la búsqueda de soluciones para quererla más. Y cada vez que vengo a Norte de Santander, encuentro más motivos para querer esta patria. Este himno, esta tierra que dio la primera luz del sol al hombre de las leyes, habría podido ser una tierra estimulante de la confrontación entre quienes creían que el pensamiento de Bolívar y el pensamiento de Santander eran contradictorios y excluyentes. Pero no, esta tierra que vio nacer al uno fue albergue de ambos y ha sido promotora ideológica del legado de ambos. Basta leer su himno, como después de ese coro hay dos estrofas, la una dedicada al general Santander y la otra dedicada al general Bolívar. Esta tierra los ha unido en el espíritu, en la comprensión, en el legado que se transmite de generación en generación. Invito a mis compatriotas todos a leer cuidadosamente el himno de Norte de Santander, que debe estar publicado en la página de internet de este departamento. En la segunda estrofa dice: en una villa nuestra, el hombre de las leyes, sin reyes ni virreyes, formó su altivo ser. Si nuestras son sus glorias y si él nos hizo grandes a lo ancho de los Andes, gritemos Santander. Y cualquiera comprendería que no necesitaría en el himno hacer una referencia a alguien diferente. Nadie pensaría mal si la tierra que fue la cuna del hombre de las leyes omitiera en su himno otra mención. Pero esta tierra ha entendido que haber creado la dimensión de la ley como la categoría superior de la unidad de la nación también implica cultivar esa unidad de la nación por los siglos de los siglos. Por eso en la estrofa siguiente bellamente dicen los norte santandereanos: Bolívar, cuyo genio nos dio su llamarada, la huella que estampada dejó de su corcel, la tierra en nuestro oro, la paz en nuestro empeño, la guerra en nuestro sueño, en busca de laurel. Y queremos más la patria. Cada vez que escuchamos a los norte santandereanos repetir su himno y los acompañamos con algunos renglones y con la lectura de su texto. Y acudimos hoy a Cúcuta en este Día de los Niños, en una patria que recientemente ha aprobado la nueva ley de la infancia, que ha hecho más severas las penas contra la violencia infantil, más severas las penas contra la violencia intrafamiliar, más clara la protección a los niños, más clara la protección para que los niños, en lugar de estar trabajando, puedan estar estudiando, formándose, divirtiéndose. Tenemos el gran compromiso con bienestar familiar, unas metas muy exigentes, y tenemos el gran compromiso en la aplicación de la nueva ley de la infancia en Colombia. Queremos dedicar hoy buena parte de este Consejo Comunitario al tema de banca de oportunidades. No es un banco, con un banco no daríamos, el país es muy grande. La Caja Agraria, el Banco Agrario, tiene 720 sucursales. El Banco Cafetero que se vendió tenía 280. Un nuevo banco poco haría. Por eso lo que hemos hecho de banca de oportunidades es convocar a todo el sector financiero colombiano, público y privado, a las ONGs, a las cooperativas que hemos recuperado en este gobierno, a los fondos de garantías, a las gobernaciones, a las alcaldías, a los gremios, a que todos a una nos dediquemos a entregarle crédito a los sectores populares de la patria para poder hacer realidad la necesidad de una patria sin exclusiones. Anoche, casi a las 10 de la noche, terminábamos una sesión de impulso de banca de oportunidades en una de las zonas más deprimidas de la ciudad de Cali, en Potrero Grande. Y qué bueno que en esta capital cívica, capital de la libertad, capital del orden, en esta creativa Cúcuta, podamos hoy darle otro impulso a la banca de oportunidades. Hace casi 5 años dijimos en Bucaramanga que nos proponíamos entregar 1.800.000 créditos a sectores populares de la patria. La meta era prácticamente un sueño para muchos. Los más amigos nos decían, presidente, inalcanzable, la logramos. Ahora nos hemos propuesto entregar 5 millones de créditos a los sectores populares de la patria. Una meta mucho más exigente. Tenemos que trabajar arduamente para lograrla. Por eso uno se tiene que dormir a medianoche diciendo, Dios mío, que prospere el banco de oportunidades, y levantarse a las 4:30 de la mañana diciendo, Dios mío, que hoy avance el banco de oportunidades. Porque si dormimos más de la cuenta, si hacemos pereza un segundo, no logramos la meta. Y esta patria tiene que derrotar el terrorismo y reivindicar a los pobres. Por eso, de la mano de la política de la seguridad democrática, hay que llevar las políticas sociales como banca de oportunidades. Con entusiasmo lo vamos a lograr, no es fácil. Hacer política social es muy fácil en el discurso y muy difícil en la realidad. Prestarle a un rico 100 millones es muy fácil. Se reúne con un banquero, le lleva unas hipotecas, se toman un café, lo rematan con 2 whiskies y quedó listo. Lograr que todo el sistema financiero se comprometa a prestarle a los pobres de los pobres es muy difícil, pero con tesón lo vamos a lograr, y ese es uno de los empeños principales en el Consejo Comunitario de Cúcuta en el día de hoy. Vamos a mirar también el tema general del Ministerio de Protección Social, del SENA, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de Acción Social de la Presidencia, la gran meta de Familias en Acción, que este año debe llevarnos a tener. Familias en Acción logró en el departamento 21.000 familias, pero la meta es tener en el mes de agosto, Luis Alfonso, julio, 50.445 familias pobres en el departamento, vinculadas a Familias en Acción, recibiendo ese subsidio del Estado para que garanticen la educación y la nutrición de sus hijitos. En la ciudad de Cúcuta aspiramos tener 14.489 familias en acción. Me decía el alcalde ahora, me decía el doctor Morelli, el gobernador, que la economía está creciendo, que mucha inversión, que la Olímpica, que Carrefour, que Home Center, que edificios. Saludaba ahora uno de los señores agricultores de la cooperativa de cañicultores y me decía, presidente, esta semana empezamos a construir la destilería de producción de alcohol carburante aquí en los alrededores de Cúcuta, aquí cerca, en el ingenio del Zulia. Todo eso lo celebramos. ¿Para qué necesitamos el vigor de la economía? Para 2 cosas. Para sostener la política de seguridad democrática, porque hay que acabar a los bandidos, no pueden quedar bandidos. Y para una segunda cosa, para que el país tenga dinero para reivindicar a los pobres, para construir una sociedad con equidad, una sociedad sin pobreza. El único legado, el mejor que le podemos dejar a las nuevas generaciones, a los niños de hoy, es que puedan vivir felices en Colombia. Nos han pedido 3 reuniones paralelas, una con un delegado de la Superintendencia Financiera. Es muy importante porque la Cámara de Comercio, la Alcaldía, la Gobernación, los gremios están preocupados por cantidad de inversionistas que están llegando y necesitan abrir cuentas. Yo ruego a la Superintendencia que flexibilicemos Porque Colombia necesita que todo el dinero sano del mundo que se quiera volcar a Colombia, que venga. Si en otras partes no lo requieren, si en otras partes está ocioso, si en otras partes no es bienvenido, aquí le damos bienvenida a todo el dinero transparente del mundo. Necesitamos que se invierta en Colombia, porque aquí sabemos que lo requerimos para que esta economía crezca y para reivindicar a los pobres. Confío que de esa reunión con la Superintendencia Financiera salgan decisiones hoy para resolver el problema de las gentes que necesitan abrir cuentas para invertir en nuestro país. Me han pedido también otra reunión paralela con el Ministerio de Minas. Aquí está el viceministro. Gracias a una gestión muy diligente, muy aplicada del gobernador Morelli, en la cual recibió apoyo del gobernador del Táchira, hace dos semanas en la isla de Margarita se firmó el acuerdo con el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela para la legalización de la importación de combustible venezolano en la ciudad de Cúcuta. Alguien me preguntaba cuándo empieza a aplicarse. Quedó firmado. Se definió fecha 15 de mayo. Confiamos que el 15 de mayo empiece a aplicarse. Fueron muchos años de lucha y no había visto yo quién se dedicara con tanto tesón a sacarlo adelante como el gobernador Morelli. Y aquí las cosas marchan bien. La bancada parlamentaria pasa en el Congreso peleando por Cúcuta y por Norte. Les digo yo, pero ¿por qué pelean tanto si ya van 8.000 hectáreas de palma africana en el Catatumbo? Me dicen, presidente, no estamos contentos, necesitamos 20.000. Digo, pero ¿por qué pelean tanto si ya hay tantas familias en acción? Porque son muy poquitas, porque necesitamos más. Y está bien. Y el alcalde, a mí me gusta el populismo. A mí me gusta una versión del populismo. ¿Qué es el populismo que deja que los ricos prosperen y que empuja a que prosperen los pobres? Hay un populismo por allí de odio de clases, que es destructor, que vive hablando mal de los ricos y no hace nada bueno por los pobres, que le sacan a los pobres el voto en elecciones y después le sacan el cuerpo cuando no hay elecciones. A mí me gusta el populismo que impulsa que los pobres, que los ricos prosperen y que vive empujando que los pobres prosperen, como lo vemos en Cúcuta. Y ahora me mostraba 12 puentes que está haciendo. Y yo que propiamente puedo ver unos pocos partidos de fútbol por ahí en raticos de televisión, quedé totalmente descrestado con esa obra monumental que es el Estadio Francisco de Paula Santander. Llamé ahora a la directora de presupuesto y le dije, nos dio mucha lidia aportarle 5.000 millones y hoy me da pena. Lo que hicieron allá, 6.000, de todas maneras me da pena. Lo que hicieron allá es tan grande que 6.000 millones de aporte del gobierno nacional es chiquitico para esa obra monumental. Y confío que rápidamente aprobemos con toda transparencia, con el concepto de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, órgano consultor del gobierno, todo lo que es la concesión vial para transformar el área metropolitana y para dejar esos contratos hasta Pamplona por un lado y al Catatumbo y al Tarra por el otro, a fin de que año tras año el presupuesto nacional les inyecte dinero y tengamos esas carreteras. Y confío que hagamos que este gobierno deje iniciada la construcción de la doble calzada Cúcuta-Bucaramanga, que puede ser la gran reivindicación en comunicación de la ciudad. Antenoche veíamos en Cali la construcción del Transmilenio de Cali, que se llama el mío. Y les dije, ese va a estar listo en diciembre. Pues ahora nos toca en este gobierno terminar de organizar la platica para que otras 10 ciudades colombianas encabezadas por Cúcuta tengan su Transmilenio, que es comodidad de los sectores populares, ahorro en tiempo de transporte, ahorro en dinero de transporte, que es menos contaminación, que es hacer más amable la vida urbana. ¿Cuál es la tercera reunión que necesitan en paralelo, Miguel? Una de transporte con el ministro. Entonces escuchamos al señor gobernador, al señor alcalde, entramos en banca de oportunidades y mientras hacemos aquí banca de oportunidades y protección social, habrá las tres reuniones paralelas. Una con la superintendencia financiera para atraer inversión y darle facilidades a los inversionistas. Otra con el Ministerio de Minas y otra con el Ministerio de Transporte. Muchas gracias, apreciadas hermanas, por albergarnos en este colegio que ya nos es tan familiar. Muchas gracias, comunidad de Cúcuta y de Norte de Santander, y ofrecemos la palabra al señor gobernador y al señor alcalde.